Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 27 de noviembre, les habla, como todos los miércoles, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos a dedicar el programa a efectuar algunos comentarios políticos diversos que nos parecen importantes en este momento, sobre todo porque el gobierno viene incrementando sus actuaciones de presión, de hostigamiento, de amenazas. Todo esto a partir de lo sucedido el 28 de julio pasado, cuando aparentemente el gobierno tuvo un tropiezo, para decirlo lo más suavemente posible, un tropiezo electoral importante, que cuya magnitud y cuya calidad, cuya cualidad no había sufrido desde 1999 para acá. Y digo de 1999 para acá, bueno, porque independientemente que no es lo mismo el gobierno actual de Maduro del gobierno anterior de Chávez, hay una cierta continuidad entre ambos gobiernos, discursiva, ellos mismos lo señalan en general, aunque existe, por supuesto, gente dentro de lo que puede llamarse en general el chavecismo, que está opuesta frontalmente al gobierno del presidente Maduro, por la forma en que ha gobernado, por los resultados que ha obtenido en su gobierno, por la enorme crisis económica en que ha sumergido al país, por la desaparición de los salarios, por la desaparición de los seguros, por la desaparición de la salud, de la educación, etcétera, pues. Por lo que pudiéramos llamar con claridad un fracaso estrepitoso de la gestión de gobierno. Eso ha llevado al gobierno a actuar desde el 28 de julio pasado en una forma con una deriva autoritaria que nos preocupa grandemente a todos los venezolanos, que no estábamos acostumbrados ni pensábamos que en nuestro país podían ocurrir este tipo de situaciones. Bueno, recientemente, en la Asamblea Nacional, el presidente de la misma, Jorge Rodríguez, hizo unas declaraciones en las cuales el gobierno amenaza a la UCB como un todo. Independientemente que en sus declaraciones se ve con claridad que se está refiriendo a un sector de la UCB, hace lo mismo que se hacía en el pasado, pues. Cuando en el pasado habían encapuchados que desde la Plaza de las Tres Gracias promovían actuaciones violentas, conflictos violentos de baja intensidad con la policía, concretamente con la policía metropolitana, el gobierno no hablaba de unos encapuchados ajenos a la UCB que estaban subvirtiendo el orden, etcétera, etcétera, sino el gobierno hablaba de la UCB. El gobierno ADECO, el gobierno Copellano, fundamentalmente la ADECO, porque fueron los que más gobernaron en ese periodo, hablaban de la UCB en general. Bueno, eso mismo hace Jorge Rodríguez, parece que no recuerda lo que con lo que hacían los gobiernos de Acción Democrática con la UCB al referirse en esa forma, entonces se refiere en la misma forma. Bueno, Jorge Rodríguez solicitó a la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional una investigación sobre las acciones de odio y neofascismo que se han registrado recientemente en la UCB. Cuando yo leí esa declaración, bueno, no me quedó otra cosa que asombrarme. Neofascismo. El gobierno ha tomado ahora el fascismo como una muletilla. Así como los norteamericanos, los gobiernos del Departamento de Estado han utilizado el terrorismo, el anticomunismo, la defensa de la libertad, etcétera, como muletillas, como excusas para sus acciones bélicas en el mundo entero. Bueno, nuestro gobierno, muy revolucionario y muy rojo-rojito y muy antiimperialista supuestamente, asume una conducta muy parecida a la que asume el Departamento de Estado. Una conducta en la cual acusa de fascista prácticamente a cualquiera. El que protesta en la calle es fascista. El que critique al gobierno en una conferencia es fascista. Y así, digamos, es una forma a la cual recurren los gobiernos cuando se sienten muy señalados por la población, cuando han perdido realmente el apoyo que tenían de esa población, porque el chavismo en general tuvo un apoyo importantísimo en muchos momentos, claramente mayoritario de la población venezolana, pero que en este momento no es así. La gente pasó de ese apoyo fanático, entusiasta, a paulatinamente a una indiferencia y posteriormente pasó a una oposición real, pues, a criticar, a protestar, bueno, por las acciones del gobierno. Entonces, los gobiernos cuando están en esa situación recurren generalmente a este tipo de cosas, ¿no? Hablan de las acciones de odio y neofascismo que se han registrado en la UCB. Entonces, habló de que había unas pancartas y de unas manifestaciones que llamaban a expulsar a los chavistas de la UCB, fuera los chavistas de la UCB. Bueno, Jorge se le olvida el pasado. Cuando otros grupos a los cuales él pertenecía, yo también, por supuesto, pertenecía a esos grupos, cantaban consignas, gritaban consignas, fuera los adecos de la universidad. Esas son consignas, digamos, estudiantiles normales. Nadie nunca fue a sacar a los adecos de la universidad, pero la gente decía fuera los adecos de la universidad, ¿no? Me acuerdo que en las manifestaciones en la calle decíamos aquello de que adeico país son hambre, miseria y represión. Algo así decíamos. Sin embargo, no llegábamos a la universidad buscando a los adecos y a los copellanos para sacarlo. Era una simple consigna electoral que alguien puede haber criticado, pero que era una consigna electoral o política, pues. Bueno, yo vi las declaraciones y las consignas estas cuando triunfó la plancha Viva la UCB, creo que es como se llama el grupo. Este es un grupo claramente opuesto al gobierno. Entonces comenzaron a corear fuera los chavistas, dicen ellos, de la universidad, fuera los chavistas de la universidad. Incluso en una conferencia que di en el Auditorio Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales recientemente, critiqué a los dirigentes de la FSU recién electos por gritar ese tipo de consignas eufóricamente luego de su victoria. Hay que ser un poco más humilde cuando uno triunfa en una elección, porque así como se triunfa, se pierde, y eso lo sabe muy bien el gobierno, pero así como triunfaba, está perdiendo. Entonces, yo critiqué eso, pero en absoluto se me ocurrió pensar que es que eso significaba que había que ir a los tribunales a denunciar que había una gente con un odio allí en la UCD que estaba violando la ley contra el odio, o que se trataban de grupos neofascistas. Yo creo que para hablar de fascismo hacen falta mucho más otras cosas. No creo que una simple consigna y unas pancartas puedan llevar a la gente a decir que eso es fascismo. Me parece una ligereza, por decirlo menos, del presidente de la Asamblea Nacional, que además debe saber muy bien lo que realmente significa el fascismo y el neofascismo, sobre todo si han tenido un congreso recientemente en donde han debido aclarar teóricamente exactamente qué significa eso, de tal manera de no cometer este exabrupto, es decir, que una simple consigna que diga fuera fulano de la universidad. Bueno, yo me acuerdo cuando dijimos, cuando el allanamiento de Caldera de la universidad y la destitución del rector Bianco, los cánticos de los universitarios eran fuera de Sola de la universidad. De Sola era el rector impuesto, el rector interino impuesto, designado por el gobierno del presidente Caldera después del allanamiento que hizo de la universidad. Eso fue en el año más o menos 70, en los años 70. Entonces nosotros cantábamos fuera de Sola de la universidad. Ahora, eso en absoluto tenía nada que ver con odio ni nada de eso, pues si fuera de Sola, porque de Sola había sido designado en forma interina por un gobierno y se había violado la autonomía, etcétera, etcétera. Era una reacción natural de los estudiantes. Claro, en aquel momento no se hablaba del odio y de la ley del odio, porque es que no había ley del odio. No había ley del odio. La ley del odio no existía. Esa ley del odio es una invención revolucionaria. Es una invención rojo-rojita del gobierno actual, que la utiliza para hostigar y reprimir a quienes se les oponen. Entonces, si yo critico en este programa, por ejemplo, las acciones de la Fiscalía General de la República, o las acciones de la Contraloría, o las acciones de la Asamblea Nacional, o las acciones del Tribunal Supremo de Justicia, entonces se me acusa que yo estoy incitando al odio contra el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría, la Fiscalía o la Asamblea Nacional. No, señor, en absoluto. Eso es lo que es una utilización maliciosa, perversa, de una legislación que además no debería existir. Aquí no debería existir ninguna ley contra el odio. Simplemente, con la legislación anterior, cualquiera de estas cosas podía perfectamente ser tratada sin necesidad de tener una ley contra el odio. La ley contra el odio se justifica para acusar a todo el mundo de estimular el odio, llevárselo preso y condenarlo a yo no sé cuántos años de prisión. Eso lo hacen los gobiernos dictatoriales, los gobiernos represivos. No lo hacen los gobiernos populares, no lo hacen los gobiernos libertarios, no lo hacen los gobiernos realmente socialistas, por ejemplo. Además, si de odio hablamos, ¿dónde deja el compañero Jorge Rodríguez los programas de El Mazo Dando? Se llama así el programa, y tiene, cuando da con El Mazo quiebra una cosa, lo da una paz y quiebra algo. Ahí se ve la figura rompiendo algo con el mazo. ¿Y dónde deja la hojilla? La hojilla corta para cortar. Entonces, allí hay elementos suficientes de odio. Ah, pero la ley del odio no se le aplica a esos programas ni a quienes los llevan adelante, a sus productores, a sus protagonistas, en absoluto. Resulta que los protagonistas de esos programas son los que deciden quiénes son los que odian, pues. Ellos no odian, pues. Ellos dicen cualquier barbaridad en esos programas. Ah, pero eso no es odio. Odio es cuando alguien les contesta. Si alguien les contesta o alguien protesta porque no está de acuerdo con la acción de gobierno, entonces allí sí hay odio. Esto, realmente estamos en una situación bastante delicada. También tengo que referirme entonces a el programa de Pérez Pirela, que ahora es otro que tiene un programa en BTV, y que entonces usa su programa a manera de resonancia, de resonar, de eco, de resonar lo que dicen en otros programas o lo que dice el gobierno en otras partes. Bueno, Pérez Pirela, en su programa, no lo oí directamente, por eso no puedo, decir que es fiel lo que estoy diciendo, pero aparentemente dijo, según me dijeron, que había advertido a los representantes de esos estudiantes. Bueno, aquí creen que estos estudiantes universitarios tienen representantes. Vamos a entender que los estudiantes universitarios en general son mayores de 18 años, todos son adultos. Vamos a entender eso. O sea que ahí no hay representantes. Usted le puede decir, bueno, a sus padres, a sus madres, a sus familiares. Entonces, pero le estaba advirtiéndole a los familiares, a los padres, a los progenitores de estos estudiantes, que después no se quejen de las cosas que puedan ocurrir. Es decir, que él ya está previendo acciones contra quienes en la universidad en algún momento cantaron o dijeron esas cosas, como si eso fuera delito. En absoluto es un delito. Yo creo que estamos en una situación difícil y el gobierno no está haciendo absolutamente nada para reducirla, sino más bien parece que quisiera incrementarla. A veces da la impresión del que huye hacia adelante, pues del que escapa, pero no escapa alejándose del problema, sino escapa corriendo hacia el problema. Por eso huye hacia adelante. Esta es una situación que realmente es preocupante. Preocupante por lo que puede significar para Venezuela en el futuro. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí y vamos ahora a un intermedio musical. En el mes del centenario del fallecimiento de Puccini, se cumple exactamente dentro de 2 días, el 29 de noviembre. No podemos menos que escuchar una parte de alguna de sus 12 óperas. Y nada mejor que uno de sus más excelsos dúos, que transcurre al final del primer acto de la ópera La Bohemia, entre los protagonistas de la obra. Se trata por una parte de Rodolfo, un bohemio poeta, y Mimi, bohemia también, de allí el nombre de la obra. Ambos se acaban de conocer por un hecho fortuito, pero luego de las presentaciones ya ha pasado suficiente tiempo para que se enamoren con un amor alegre y profundo, lo cual expresan en el dúo O suave panchula, o dulce muchacha. Tenor y soprano se conjugan para deleitarnos con un dúo hermosísimo, lleno de sentimientos, y que además exhibe una condición vocal excelente y una capacidad interpretativa muy buena. Escucharemos el O suave panchula en interpretación de la soprano rusa Anna Netrebko, como Mimi, cantante actual ya consagrada en todos los escenarios como una de las mejores del mundo, acompañada del tenor mexicano residenciado en Francia, Rolando Villazón, reconocido como uno de los tenores líricos más notables de la actualidad, luego de haber superado la extirpación quirúrgica de un quiste en las cuerdas vocales. La interpretación que presentamos es una de las mejores que he escuchado. Bueno, disfrutémosla.
Oh, suave fanciulla, oh, dolce viso, dimmi che circonfuso alba luna. Yeah!
al ritorno
curioso
dammi il braccio mia piccina
obbedisco se
che
De nuevo con ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Vamos ahora a referirnos a la última decisión de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, luego de hacer una serie de alertas al gobierno de la entidad sionista, esa que llaman Israel, termina por pedir, solicitar, dictar una suerte de orden de arresto de el presidente israelí, Netanyahu, acusado nada más y nada menos que de genocidio. Son asesinatos a mansalva que han ocurrido fundamentalmente a la población civil. Es una destrucción de Gaza total. Nunca en ninguna guerra un país había sido destruido en la forma en que ha sido destruida Gaza. Ahí creo que quedará en pie el 10% de lo que había. Esa es unos bombardeos totalmente indiscriminados sobre iglesias, hospitales, edificios de población civil, viviendas de población civil, vías de comunicación, puentes, etcétera, etcétera, etcétera. Es una destrucción total de la estructura de la ciudad, que además se complementa con el sellado de las fuentes de agua, de los pozos, los cuales son sellados con concreto. Es decir, para evitar la destrucción de los cultivos, la muerte de animales, de granja, buscando que no haya forma de comer, que no haya comida ninguna para que los sobrevivientes no puedan vivir. Es una acción realmente genocida. Yo no sé cómo puede haber gente que en este momento pueda decir que eso es una acción legítima de defensa. ¿Cómo es eso que tú te defiendes de gente que no te ha atacado? Porque la mayor parte de lo que ha matado a Israel son civiles. La mayoría, la inmensa mayoría. Hablan de 45 mil muertes. Yo creo que eso está subestimado. Y a eso además no le suman los desaparecidos, los que están bajo los escombros de los bombardeos. Es que las pérdidas humanas son muchísimo mayores. Pérdidas de vidas humanas son muchísimo mayores. Pero además, no solamente esto, los mutilados, niños con ambas piernas mutiladas, con los brazos, sin brazos, bueno, que están marcados para el resto de su vida. Familias enteras desaparecidas, asesinadas, gente que se queda sola y toda su familia de 20, 30 personas murió. La mayoría de las muertes son niños, la mitad por lo menos son niños. Niños que representan un gran peligro para Israel, ¿acaso? Sí, ha habido alguna gente, aquí por ejemplo, yo digo alguna gente que habla de los adolescentes que están presos por el gobierno, y bueno, y se expresan en una forma que yo comparto, en el sentido de que a mí me duele ver un adolescente preso. Pero esa misma gente de repente, cuando le hablan de los niños de Gaza, no, dicen, no, pero eso es muy peligroso, porque son niños que cargan unas bombas, etcétera, etcétera. Es decir, los adolescentes venezolanos que se oponen al presidente Maduro, si eso, digamos, son gente que no debe estar presa, que debe estar libre. Yo comparto que esos adolescentes no pueden ser acusados de traición a la patria ni de terrorismo, porque no tienen edad para hacer eso. No tienen edad para cometer esos delitos. Para usted ser traidor a la patria, usted tiene que tener muchos más años que 16 o 15 o 17 años. Muchos más años tiene que, para poder haber hecho algo que pueda ser calificado como traición a la patria o como terrorismo. Prenderle fuego a un carro o a una casa, eso no es terrorismo, esos son actos vandálicos. El terrorismo está muy bien definido internacionalmente y se sabe exactamente de qué se trata. De tal manera que el gobierno, cuando habla de que eso es terrorismo, está engañando a la gente, porque está acusando de terrorismo, porque si fuera vandalismo, las penas serían muchísimo menores. En cambio, como es terrorismo, entonces él piensa que esa gente va a estar, bueno, 20, 30 años presos. Se los va a quitar de encima por todo ese tiempo. Bueno, pero para no desviarnos del asunto, el problema es que la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano de Naciones Unidas que tiene que ver con estos casos, con el caso de tortura, con el caso de violaciones de derechos humanos, con el caso de asesinatos por gobierno, etcétera, esa Corte Internacional de Justicia que está investigando al presidente Maduro, que está investigando a funcionarios del gobierno venezolano, les tiene abierto un juicio a parte de la alta cúpula gubernamental venezolana, la Corte Internacional de Justicia, acaba de pedir la detención de Netanyahu. Ya los alemanes salieron diciendo que ellos no le hacen caso a la Corte y que ellos no van a poner, no van a detener en absoluto nunca a Netanyahu. Ya lo dijeron. Bueno, los alemanes parece que siguen siendo nazis. Pareciera que ellos fueron nazis en un momento, fueron genocidas contra los gitanos, fueron genocidas contra los judíos, fueron genocidas contra los polacos, fueron genocidas contra una serie de pueblos. En el caso de los judíos, existe, digamos, una idea muy, muy cimentada de que Hitler trató de acabar, de exterminarlos totalmente, es decir, tenía la intención del genocidio. Hay estudios que dicen que no, pero bueno, en este momento no voy a discutir eso para no quitarle fuerza al argumento que estoy utilizando. Bueno, la Corte Internacional de Justicia va a juzgar al señor Netanyahu por genocidio. Y entonces lo va a meter preso, así como metieron preso a el carnicero de los Balcanes, como llamaron en ese momento, al yugoslavo. Y de esta manera dará orden a los países para que detengan al señor. Entonces resulta que la Corte Internacional de Justicia, los alemanes dicen que no, ellos no le van a hacer caso. O sea, la Corte Internacional de Justicia es mala, pero cuando dictó la medida contra el presidente ruso, contra Putin, Allí la corte sí era buena para dictar una medida contra Putin, porque también Putin tiene una medida de la Corte Internacional de Justicia. Una medida, bueno, de detención. Putin no puede ya aparecerse en Francia o en Alemania así tranquilamente, porque de repente lo ponen preso allí y se lo llevan, pues, ¿no? Pero para eso sí los europeos, los alemanes, en eso sí están de acuerdo, en que la Corte Internacional de Justicia dicte la medida contra Putin. Están de acuerdo también en que se abra la investigación y que continúe la investigación y termine la investigación contra el presidente Maduro. También están de acuerdo con eso. De hecho, ya dijeron que no reconocían al presidente Maduro como presidente electo de Venezuela a partir del 10 de enero del 2025. Entonces están de acuerdo con que la Corte Internacional de Justicia actúe. O sea, ellos están de acuerdo con cuando la Corte Internacional de Justicia hace las cosas que ellos quieren, la Corte Internacional de Justicia es buena. Pero cuando la Corte Internacional de Justicia hace las cosas que ellos no quieren, entonces la Corte Internacional de Justicia es mala. Mire, eso es una doble moral y una actitud europea que deja bastante que desear. Bastante que desear en los civilizados del mundo, porque se supone que la civilización avanzada no está aquí en Asia, no, ni aquí en América, si acaso en Estados Unidos, ¿verdad? Y menos en África, pues son tribales. Entonces, no, la civilización avanzada occidental es Europa. Entonces, los civilizados europeos consideran que la Corte Internacional de Justicia tiene que hacer lo que ellos digan. No es que va a actuar independientemente y que va a garantizar juicios libres, sino que tiene que seguir las instrucciones de los gobiernos europeos. Si a ellos les parece que Milosevic, por ejemplo, en el caso de Milosevic, que fue el a quien la Corte Internacional de Justicia detuvo en Yugoslavia, y lo tuvo 6 años preso sin condenarlo, porque no llegó a condenarlo. La Corte Internacional de Justicia no condenó a Milosevic. Milosevic muere estando preso por la Corte Internacional de Justicia, estando con más de 6 años preso, porque Milosevic tuvo un problema cardíaco y no le permitieron irse a ver a Rusia. Los rusos habían planteado que ellos se llevaban a Milosevic, lo atendían y que después lo devolvían a la Corte Internacional de Justicia. Pero entonces la Corte decidió que no y dejó que Milosevic se muriera preso. O sea, hizo como aquí ha ocurrido con varios detenidos políticos presos que se han muerto en prisión y que por lo tanto son responsabilidad del gobierno, porque el gobierno es responsable de la salud y del bienestar y de la vida de todo aquel que tenga preso, que tenga en custodia. Es el responsable del gobierno. No puede venir con cuentos, no, que fue atendido a tiempo, como dijo por ahí el fiscal, en relación con una muerte reciente, que claramente no fue atendida a tiempo. Porque es que desde el principio no ha debido ser llevado preso cuando se sabía lo que ese señor tenía. Entonces ese señor le amputaron las piernas y bueno, no aguantó la intervención y murió simplemente. Bueno, Milosevic, el carnicero de los Balcanes, porque así la prensa internacional lo calificó, pero el carnicero de los Balcanes lo tuvieron 6 años preso y nunca lo condenaron. Parece que no tenían suficientes pruebas para condenarlo entonces, porque si era tan evidente que era el carnicero de los Balcanes y había tantas pruebas, no se entiende entonces por qué después de detenido no lo condenaron en 1 o 2 años, pues tenían todas las pruebas, condenarlo, no lo condenaron. O sea que Milosevic murió inocente, Milosevic no murió culpable. Pero esa Corte Internacional de Justicia que hizo eso y que ha sido avalada por los europeos, al hacer eso, y que es avalada por los europeos en la medida contra Putin, y que ha sido avalada por los europeos en alguna medida que ha tomado contra algunos presidentes africanos, y que es avalada por los europeos en las medidas que ha tomado contra el gobierno de Maduro en Venezuela. Es buena para todo eso, pero no puede tomar una medida contra Netanyahu, porque Netanyahu es el protegido de los europeos. Y Europa completa, con algunas diferencias en alguna gente, en algunos gobiernos, y no estoy hablando de la población de Europa, estoy hablando de la gente de Europa, estoy hablando de los gobiernos de los países europeos. Los gobiernos de los países europeos entonces consideran que la Corte Internacional de Justicia es buena para unas cosas, pero es mala para otras cosas. Es para que ustedes vean lo que es una política acomodaticia. Ellos son acomodaticios. Y entonces, en función de eso, es que ellos deciden. Entonces, los alemanes ahora deciden que ellos no le hacen caso a la Corte Internacional de Justicia, porque es así, pues ellos no le hacen caso. Pues ellos tienen el poder para no hacerle caso. Entonces, Netanyahu puede seguir actuando, puede seguir asesinando palestinos. Ahora quiere meterse al Líbano, aunque claro, en el Líbano la cosa se le ha complicado un poco más, porque ahí no está peleando contra la población palestina desarmada, ni contra los niños palestinos, ni contra las mujeres embarazadas palestinas. No, ahí no está peleando contra ellos. Ahí está peleando contra el grupo armado defensor del Líbano, Hezbollah, que aparentemente ha producido ya ciertos daños en Israel mismo, y ha enfrentado tropas y ha evitado que esas tropas pudieran seguir avanzando. De manera que la cosa no le va tan fácil a los sionistas genocidas de la entidad esa que llaman Israel para continuar con sus actividades. Bueno, quería hacer este comentario en relación con la Corte Internacional de Justicia para que ustedes, Radio Escucha, se den cuenta de cómo se procede en la política internacional y se den cuenta que no es mucha, no existe incluso diferencia entre lo que se le critica muchas veces al presidente Maduro y lo que se le critica a otros presidentes, como los jefes de Estado alemanes, ingleses, digamos los ingleses son quizás los peores colonialistas habidos en la historia de la humanidad, son los ingleses. Y tuvieron el mundo en sus manos después de que cayó el Imperio Español, tuvieron el mundo en sus manos. Recuerdo que se decía que el mundo es rosado porque tenía el mismo color que tiene en el mapa Inglaterra. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero tenerlos con nosotros el próximo miércoles y pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.